Tiempo para conocer una nueva historia.
Cantante, compositor, escritor. Su mayor trofeo es una utopía que siempre se busca y jamás se alcanza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos. You can marry,
look at me. El que tenga una canción tendrá tormenta.
Con un nudo en la garganta me voy.
Para compartir recuerdos.
Me emocionaste de entrar, hermano. Gracias.
Me sorprendieron con estos mensajes.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Gracias por cada palabra de todos.
Risas, emociones.
Y escuchar estas cosas tan lindas hace muy bien.
Saludos para este sol de nota que me han hecho.
Me hicieron hablar,
Muchas gracias con esto que dice abran cancha. Y es cierto, abran cancha que igual.
El clásico de los sábados. Charlemos de vos.
Nació el 5 de febrero de 1980 en Montevideo, hija de Alfredo de Palleja y Mónica Taranto, hermana de Pablo, Sebastián, Ángela, Agustina y María Clara. Comparte su vida con Nicolás Vita, es mamá de Jerónimo y Guzmán, es licenciada en nutrición, cocinera y conductora de televisión. Ella acompaña todos los mediodías con La Receta en Canal 12 y es la autora del libro Recetas para todos los días de Editorial Planeta, que como yo les dije recién, va por nada más ni nada menos que su cuarta edición. Recibimos con enorme gusto y placer a Catalina de Palleja Taranto. Cata, bienvenida a Abran Cancha. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo andas, Leo? ¿Cómo va?
¿Todo bien?
Sí, muy bien, muy contenta de estar acá.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te ha tratado la lluvia?
Horrible.
Está horrible.
Sí, pero está ideal para estas charlas.
No, nunca antes dicho. Un día ideal para escuchar radio. Un día. ¿Sos de darle bolilla a de dónde vienen tus ancestros, de dónde viene la línea del árbol genealógico?
Más o menos, no me determina para nada eso. O sea, viste que hay gente que es como que se fija mucho, pero no sé de dónde, pero
ahí
no.
Ahí va, por el lado materno los Tarantos son inmigrantes italianos, radicados en Uruguay.
Y por el lado paterno españoles.
Ajá, y la abuela materna es de raíces españolas.
Sí.
Bien, perfecto. ¿Qué te acordás de tu infancia? ¿Cómo la recordás?
Feliz, feliz, muy feliz.
Yo quiero ir a un episodio anterior de lo que vos recordás.
A ver.
Que tu nacimiento se dio en condiciones muy particulares y en el medio de un partido de fútbol.
El nacimiento se dio en condiciones normales, fue la previa al nacimiento que fue como, me refiero a que mi madre estaba a término, mi padre muy hincha de Peñarol.
Estadio Centenario.
Estadio Centenario, se jugaba un clásico que yo obviamente me enteré muchísimo después, que fue un clásico, era determinante, que ganó Nacional, dicho sea de paso. Bueno, mi padre muy hincha. Mi madre a término, con una pareja de amigos, deciden venir a ver el clásico. Como que, vamos. Y mi madre, por no decir, che, me parece que no da, ¿entendés? Vino. Y el tema es que, estaba transcurriendo el partido y empieza con trabajo de parto, ¿no? Empieza a tener contracciones y se aguanta y se aguanta y se aguanta para no cortar el partido.
Aparte, o sea, estadio lleno, me imagino.
Full. Bueno, la cuestión es que cuando ya no da más, le dice, me parece que nos tenemos que ir. Y ahí la sacan en un cordón así, policial, a ella y a mi padre. Y bueno, y nací acá por eso, si no, iba a nacer en Florida como todos mis hermanos, ¿no? Así fue el inicio.
Florida, viviste en el barrio Plaza Artigas y después en el barrio Centro, unas cuadras. ¿Cómo la recordás?
¡Ay, todo lo que sabés!
¿Cómo la recordás esa infancia?
Y bueno, ya te digo, muy feliz, muy feliz. Tengo los mejores recuerdos. En mi casa, ahí, nosotros somos muchos hermanos. Varios de nosotros somos seguiditos, porque si bien las dos puntas de mis hermanos son como más despegados en edad, muy seguidos, o sea, mucha gente, eso de andar para todos lados caminando, viste, las distancias cortas, son cosas que después valorás cuando estás acá en una ciudad más grande, ¿no? Que todo te lleva más tiempo, bueno.
Y una casa siempre llena de gente.
Siempre llena de
amigos,
gente.
De amigos, reuniones.
Sí, sí. Pero también tiene que ver con eso, porque, por ser varios hermanos, ¿no? Siempre, claro, y las cosas en el interior también son muy distintas. En ese momento, o sea, estoy hablando de hace 30, 35 años atrás, las puertas abiertas, o sea, literalmente abiertas, ¿no? Sin tranca, con la bici tirada afuera, vas para acá, vas para allá. Mis abuelos siempre viviendo cerca, mis abuelos maternos, esa cercanía, ¿viste? Nada, muy, muy, muy sencillo, muy simple, pero muy feliz.
Muy feliz. Escuela Artigas, tus estudios primarios. ¿Qué compañera? ¿Qué compañero te mandaste? Otro que anduvo por acá, Nilsson.
Nilsson, sí. Pero Nilsson fue compañero mío de liceo.
De liceo.
En el colegio de las Hermanas del Huerto.
Ajá.
Exacto. Yo hice toda la escuela pública en la escuela Artigas.
Sí.
Y después el liceo hice de primero a cuarto en el colegio del Huerto, que ahí fui compañera de Nilsson. Nilsson viajaba todos los días.
Pará, ¿sabes qué?
¿Qué?
Vamos a escuchar a Nilsson, a ver cómo te recuerda como compañera.
Hola a todos, hola Catalina, soy Nilsson, le quiero mandar un gran saludo a Catalina, la conozco desde que vamos a la escuela. Yo empecé a viajar en tercero o cuarto de escuela para ir a estudiar a Florida, y allí la conocí, la recuerdo como una persona muy simpática, muy alegre, siempre con una sonrisa. Fueron momentos muy lindos para todos, ¿no?, los de la escuela, así que me alegra muchísimo poder ver todo lo que hace y todo lo que comparte con nosotros, y más con los que nos gusta la cocina, y ese mundo de recetas tan ricas y siempre con esa buena onda y ese estilo tan lindo que tiene. Me alegra muchísimo todos los éxitos, el libro y todo lo que está trabajando en la tele y muchísimas cosas más. Así que la verdad que es una alegría verla crecer y triunfar, que para uno que la conoce, cuando la veía en la tele decía, pa, yo la conozco desde chiquito. Así que Catalina, un gran saludo para vos.
Qué amoroso, Nilsson. Bueno, así como lo ven,
es así.
Y yo tengo ese recuerdo también de él. Eso de viajar todos los días, los que viajan se tenían que ir un poquito antes, entonces, amoroso.
Cata, familia, bueno, numerosa, casa llena de amigos, sí, en esa infancia, pero ¿qué capítulo ocupó en tu vida tu vieja, la cual nombraste en esta anécdota? Mónica,
sí,
¿qué tan...?
Y bueno, y de todo. Mi madre postergó siempre, digo, sus cosas, ella... para estar con nosotros, ¿no? Ya te digo, muchos hermanos, mi viejo laburaba muchísimo, mi viejo era rematador rural, y bueno, y ella acompañó desde siempre toda su actividad y se ocupó de nosotros a full. Cuando falta mi viejo, ya se pone la cosa al hombro y, uh-huh, y bueno, y le dio para adelante y salió como una campeona, así que...
Y salió como una campeona, sí, de aquel Estadio Centenario.
No, también.
La verdad que fenómeno, tu viejo también. ¿Te dejan a escucharla?
¿Mi madre?
Tu madre. Vamos a escucharla, que hable un poquito de eso y de alguna otra cosa más.
El nacimiento de Cata me sorprendió en el centenario. Estábamos mirando un clásico con el padre y en el segundo tiempo empecé con las contracciones. Y bueno, y ahí y me aguanté calladita la boca para terminar de ver el partido, aunque te parezca mentira. Y bueno, terminó el partido y yo ya estaba que no daba más. Fue todo una odisea impresionante bajar las escalinatas del estadio con la policía que nos hacía un cordón adelante. Fue horrible, ¿tá? Pero llegamos al sanatorio, al americano, y bueno, nació divina la gorda y ¿tá? Fue todo muy, muy gracioso. Y mi hija, ¿qué quieres que te diga? Que es divina, que desde niña siempre estuvo entreverada entre el ballet, los disfraces, la música, llena de amigos siempre, de compañeros y los hermanos. Siempre eran unas bandadas gigantescas de gurises en casa. Y muy alegre y espontánea. Y como es ahora, igualita, idéntica, no ha cambiado nada. Sigue igual, gracias a Dios. La amo mucho, es divina, estoy muy orgullosa de ella y muy feliz de ver sus sueños realizados. Un beso grandote.
Ahora entiendo todo. Ay, bueno,
¿qué?
¿Qué te voy a decir? Nada, sí, bueno, así tal cual, con alegría. Y bueno, mi madre es mi madre, yo también estoy súper orgullosa de ella. Y bueno, y emocionada, obviamente.
Cata, la gente se pregunta, porque acá tenemos la costumbre de la Brancancha, que por más que uno es público, los personajes que traemos por lo que ve en la tele, porque sí, consume a nivel de medios de comunicación, nosotros recorremos la vida. Pero claro, al empezar a recorrer tu vida, rápidamente nos topamos con la cocina. Es algo que no lo agarraste, ya ni siquiera de adolescente o de adulto. Desde niña estás vinculada con la cocina, era algo,
sí,
que te gustaba.
Sí, sí, pero hasta ahí, o sea, siempre fue un lugar... La cocina siempre me llamó la atención y siempre me gustó. Y mi abuela me dio mucha cabida, ¿viste?
Lala.
Mi abuela Lala, que es mi abuela materna. Fue como que la que me dejaba meter mano ahí, sí, no importaba si ensuciaba, si salía mal. Después,
te vinculaba, te incluía, independientemente,
sí, sí,
de los...
Y bueno, los abuelos, ¿viste cómo son, no? Yo tengo un gran amor por mi abuela Lala, también mis dos abuelos maternos siempre ocuparon un lugar muy importante. Digo, y hablo por mis hermanos también, porque ya son esos abuelos que estaban muy cerca, pero porque vivíamos muy cerquita. Pero además tengo una tía que es repostera y que es una genia, mi tía Elena, que también me incentivó.
Te incentivaba,
eso.
Te estimulaba.
Sí, pero nunca fue un deseo real de dedicarme a esto. No, eso fue como que bastante después que apareció.
Me nombraste ahí a la pasada los hermanos.
Mis hermanos,
y yo quiero escuchar el testimonio de uno, a ver cómo visualizaba a su hermana potencial cocinera, a ver cómo se defendía con 10, 11 años. Escuchamos.
En cuanto a los orígenes de Cata de la cocina, en mi bagaje de memoria, recuerdo en la Gomar, por ejemplo, ella servirnos el té. Mi bisabuela Mamima tenía un juego de no sé bien qué material es, pero eran unos platillos y juego de plato, platillo, tacita y todas esas cosas, de colores. Y Cata combinaba muy bien los colores, nos preparaba un té, nos sentaba a los hermanos más chicos y nos ofrecía el té que ella misma preparaba con alguna galletita, alguna cosa así. Después continuó con la cocina, ya que mi madre, mi abuela, mi tía Elena, que se dedica a eso y además es maestra, siempre muy, muy didáctica para ir contando lo que ella misma estaba haciendo en su trabajo. Y bueno, creo que fue absorbiendo de ahí todas esas cosas.
Este es mi hermano Seba.
¿El Seba?
Que es el que, en la línea, digamos, el que me sigue a mí, pegadito a mí. Y mira, no tenía idea que él se acordaba de esas cosas. Yo mis hermanos siempre los agarré, viste, de conejillos de India para todo, pero no solo para la cocina. Yo jugaba a las maestras y ellos eran mis alumnitos, ¿viste? Jugaba a las, no sé, a los escritorios y ellos también. Siempre estaban como pobres rehenes ahí de los juegos, que se divertían, pero yo los mandoñaba mucho, ¿viste? Entonces.
Y una de las primeras recetas que aprendiste fue la del dulce, ¿puede ser?
¿De qué dulce me hablas? Cosas dulces. Ah, sí, seguro.
Claro, cosas dulces. ¿Y por qué esa tendencia?
Porque yo soy re dulcera, me encantan las preparaciones dulces. Y creo que también como el inicio, los niños como que buscan un poco también eso, ¿no? Como que resulta más fácil, menos complicado de elaborar, pero también más fácil como de compartir, ¿no? Uh-huh. Y también tenés más chances de que te dejen hacer una torta, unas galletas, claro, un brownie, algo que te dejen hacer, no sé, un almuerzo, ¿no?
¿Pero porque por la complejidad o...?
Sí, por lo que eso implicaba. Vos no te olvides que en mi casa, con tanta gente, o sea, no teníamos mucha chance de armar relajo en la cocina, ¿entendés? Claro. O sea, no, me encantaría decirte que sí, que yo me adueñaba de la cocina de niña, pero no era así. Entonces, tenía que buscar un momento donde ya estuviese tranquilo la cocina y poder...
Ahora, hacerlo. Todo bien con la cocina, te revolvías, eras autodidacta, pero vos querías ser maestra, ¿grande?
No, de chica quería ser maestra.
No, de chica quería ser maestra de cuando grande, fueras grande.
Sí,
ahí
sí,
va.
Sí,
¿era algo que te gustaba?
Sí, me encantaba. Y después se fue diluyendo un poco, pero... Y bueno, creo que ahora recién como que pude unir esas dos cosas, ¿no? Uh-huh. Esa cosa como de la docencia, entre comillas, y con mucho respeto, ¿no? Y la cocina, que me apasiona, entonces...
¿Por qué haces ese hincapié en con mucho respeto?
Y porque creo que la labor de maestro, de docente, uh-huh, en general, es súper respetable y yo nada, me siento que sí tengo un rol similar, pero enfocado en la cocina. De hecho, muchos de los seguidores que nos ven como que resaltan eso, que... No es que sea un propósito que tengo ni que lo hago, pero claro, pero que me sale así, como que explicar y explicar. Pero creo que es por eso, porque en realidad en algún punto a mí me hubiese gustado también.
Tenés ese don pedagógico.
Claro, pero y por eso es que me hubiese gustado
Y aparte, bueno, Cata es licenciada en nutrición también, que es algo que después ahondaremos un poquito. Y también cómo desde ese rol podés aplicar la pedagogía y dar con otra autoridad moral ciertos consejos y sugerencias para toda la gente. Pero eso vamos a tratarlo más adelante. La infancia tuya, ¿te acordás a qué jugabas? Sea con tus hermanos, sí, amigos, por ejemplo.
Bueno, ahí ya te adelanté algunas cosas. A las muñecas jugué hasta re grande, pero muñecas de bebote, ¿está? Sí. armar casas era algo que me fascinaba y ahí los metía, por ejemplo, armar, tener el living, armar la cocina con cosas, a veces iba sacando cosas de mi propia casa y armaba, ¿no? A los escritorios, yo te contaba recién que mi padre era rematador rural y el escritorio era un ambiente, ¿no? Entonces, con la máquina de escribir, armar y los papeles y las fichas y las boletas viejas que nos prestaban, nos dejaban jugar, a vender cosas, eso jugábamos.
¿Y las hermanas qué rol jugaban en esos juegos compartidos?
Y bueno, pero se prendían.
¿Se prendían?
Sí, se prendían.
O sea, compartían.
Sí, lo que pasa es que, claro, eran más chicas que yo, entonces como que había cosas que ellas se prendían y estaban a la par y había cosas que estorbaban un poco, ¿no?
Vamos a escuchar alguna. ¡Ah! A ver qué.
Bueno, Cata es una gran proponedora de juegos, le gusta mucho planificar, le gusta mucho dirigir. Ella es un par de años más grande que yo, por lo tanto, si jugábamos a Yuya, ella era Yuya y yo era las Paquitas. A Flavia yo era el participante, jugate conmigo también. Pero igual nos divertíamos muchísimo. Tuvimos una infancia muy, muy divertida y todo, o gran parte gracias a Cata y a su imaginación, es muy divertida. Nada, que cuente la anécdota de Yuya en pleno verano, cómo jugábamos y cómo nos vestíamos. Eso, no sé si vale la pena contarlo, pero bueno. Nada, un beso grande, Cata, te amo con toda mi alma. Gran hermana y gran amiga. Y nada, todos los éxitos siempre, siempre, siempre. Nada, besote.
Ay, qué divina. Esta es Ángela. Esta es la que le sigue a Seba. Con Seba nos llevamos 2, con Ángela nos llevamos 4 años. Me había olvidado de esa parte, sí, de lo... Bueno, a mí los disfraces es algo que siempre me gustó. Me gustó hasta el día de hoy, ¿eh? Es algo que me divierte, me divierte mucho. Y en ese momento, que estaba Flavia Palmiero en la tele y bueno, estaba Yuya en pleno auge, no sé, también jugábamos a eso. Uh-huh. Y mi madre, que es una cra cosiendo, nos hacía trajes, nos hacía cosas. Y una de las cosas que nos hacía era, ¿se acuerdan de las botas de Yuya?
Sí, claro.
Bueno, mi madre nos compraba nylon de ese grueso, y nos hacía las botas con nylon. Nosotros nos poníamos un zapato cualquiera y las botas que nos llevaban hasta arriba de la rodilla, ¿no? Nos creíamos mil. Pero en verano hacía un calor y con las botas te sudaban la pata que no me podía más. Y pelucas y cosas. Y así estábamos. Era enero, 45 grados, y nosotros con las botas de nylon pegada, que fue muy divertido y nos bancábamos todo, pero nos divertíamos con eso como... Y nada, y a veces era... Nos pasábamos más rato organizando todo el juego, o sea, que la coreo, que la canción, que bueno, para adelante, que para atrás, que esto, que lo otro, y después estábamos, nada, unos minutos bailando y chau, y pasábamos a otra cosa.
Otra de las cosas que es habitual, vos decías, dejar la bici ahí, dejar las puertas abiertas, sí, otra época, sí, ¿no? Sí. Otra realidad. Andar en moto también.
Andar en moto, sí, bueno, sí. En el interior todo el mundo anda en moto, Sí. Y claro, también era otra época que como que agarrabas la moto chico, o sea, 14 años y andabas en moto. A los 15 te regalaban la moto, ponele.
Claro.
Era como común eso. Después se puso como ley el tema de la libreta a los 16, pero hasta era todo como, viste, muy informal. Muy...
Sí, sin casco, sin
nada. Cero. Eso fue nada. Como una cosa bastante posterior. Y hasta el día de hoy, vos sabés que yo... ¿Cómo perdés un poco cuando voy a Florida ahora? Uh-huh. Esa cosa del el enjambre de motos que le digo yo, que claro, que te salen motos por todos lados, porque la gente, claro, son distancias cortas, se traslada mucho.
Claro.
Resulta más práctico, resulta más fácil, ¿no?
Claro.
Pero hay montones.
Cata, venimos hablando de cosas lindas, de momentos productivos, de inicio contigo en la cocina. Pero bueno, a los 14 años recibiste uno de los golpes más duros, si no el más duro, que fue la muerte de tu papá, sí, del negro. Y acá recapitulo un poquito y voy a lo que me decías anterior y cómo se te llenaban de lágrimas los ojos cuando hablabas de tu mamá. Porque obviamente realmente era ponerse el equipo al hombro, ¿no?
Sí, tal cual.
Era fue duro. Por suerte tenías los hermanos como para que fueran un sustento en ese momento.
Sí, pero éramos todos chicos, lo que pasa. Y mirá, pasaron... yo siempre digo, hace más años de esa ausencia que años de presencia, ¿no? Y no puedo evitar esto, ¿no? Emocionarme cuando, bueno, acordarme de ese momento y todo, pero también todo lo que eso significó, que salimos recontra adelante, y ya te digo, mi madre tuvo todo que ver ahí. Pero bueno, nada, fue un momento un momento más en la vida de todos nosotros, que sí, por supuesto que nos marcó muchísimo.
¿Y los abuelos también estaban? O sea,
sí, todo ahí fue un gran equipo. Fueron mis abuelos, maternos, paternos. Bueno, mi abuela paterna ya no estaba tampoco ahí, pero después todos los amigos de mi padre, súper cercanos a nosotros. Bueno, y los amigos personales de cada uno de nosotros, que ya te digo, nos agarró en edades distintas. Pero éramos chicos, mi hermana más chica tenía 4 años.
O sea. Me da por pensar que eso que yo te decía hoy, de la casa llena de gente, de amigos, se tradujo en este momento extremadamente doloroso, ¿no?
Sí, claro que sí.
O sea, siempre tenías de dónde agarrarte y de dónde sostenerte.
Sí, sí, yo estaba en plena adolescencia, además yo tenía 13 años cuando eso.
Ahí va, 13.
Sí, estaba ahí en plena adolescencia o en, y empezando.
Vos también creciste de golpe, me imagino, porque más bien que tu vieja metía, pero vos también, cuando pasan ese tipo de cosas, para con tus hermanos más chicos, vos tuviste que crecer, quizá tomar...
Sí, pero vos sabés que mi madre ahí, como que hizo que todo siguiera el curso, ¿viste? No es eso de, ay, mi hermano se puso el rol de padre, no.
Redobló esfuerzos ellas.
Tal cual.
Ella.
Tal
ella cual. Hizo de mamá y de papá.
Sí,
y
sí,
para
sí.
Que ustedes tuvieran la infancia.
Claro, eso. Yo no sentí ese peso.
Claro.
No, nunca lo sentí. Creo que un poco, por cómo soy yo, con mi hermana más chica sí me salió como esa cosa de como de protegerla un poco más, pero no sentí para nada ese peso y creo que ninguno de mis hermanos lo sintió.
Quinto y sexto de liceo en el Manuel Oribe, sí. El único con bachillerato en esa época, hiciste quinto biológico y sexto medicina.
Sí.
¿Y acá quiero entrar en la parte laboral? Me dice, ya empezó que a vender comida, empezó a ver... No se apresure. Épocas. ¿Cómo eras laburar en esa barra? Yo creo que todo adolescente, y no tan adolescente, trabajar en una barra...
Épocas era un boliche en Florida, muy conocido, muy famoso, porque duró mucho, tuvo varias temporadas, viste, fue y vino, muchas generaciones pasaron por ahí, y yo no me acuerdo ni cómo fue que surgió esto, pero claro, estaba buenísimo. Y yo siempre tuve eso de querer, como poder tener un mango, viste, mío, para no tener que pedirle todo el tiempo a mi madre. No, en Florida no gastas nada, a ver. No tenés grandes gastos ni nada, porque no es como acá que necesitas que transporte, que claro. Yo qué sé, no. Puedes salir sin un peso que la pasás bomba igual, ¿tá? Es así. Pero siempre tuve eso, como de poder tener un mango mío, que entonces hacía cosas, vendía cosas, yo qué sé. Bueno, cuando surge esto, lo del boliche, que ya te digo, no me acuerdo ni en qué contexto fue, sí sé, fue Gustavo, que era el encargado de la barra, me dice, che, ¿no querés No sé, yo qué sé, no sé ni por qué surgió.
¿Qué tenías? 17.
17 años tenía, sí. Me divirtió hacerlo, era un rato, o sea, era salir de noche, que yo ya lo hacía, o sea.
¿No te costó?
No.
¿Y todavía te pagaban?
Y me pagaban unos mangos, y era como divertido, y no sé cuánto, está. Nada, agarré viaje, estuvo divertidísimo. Pero, fue corto, porque después cerró el boliche, no sé qué.
Pero háblenme de capacidad de laburo, porque no quedaba ahí. Ella trabajaba en la barra, pero al otro día... jugaba a la fábrica de pasta.
Sí,
y dicen los que te conocen que muchas veces iba sin dormir.
Y bueno, sí, también tenía la misma edad, 17.
Ajá.
Y claro, la fábrica de pasta, el fuerte, ¿cuál era? El domingo a mediodía, ¿está?
Claro.
Entonces, ¿qué pasaba? La fábrica de pasta estaba abierta toda la semana, obviamente, pero los domingos como que doblaba equipo para, justamente, porque era el momento de más venta y de más atención al público y todo.
Pero estaba bravo, dormías poco.
Sí, hay veces que no dormía nada, me iba, o sea, salíamos, no sé qué, o dormía un par de horas y yo a las 7, era re temprano que tenía que estar ahí. 7 de la mañana ya estaba ahí.
Claro.
Y bueno, y muchas veces está.
Pará, porque ya te tiré épocas, te voy a tirar otro, el karaoke del Club Florida.
No, pero ahí yo no trabajé.
No, eso era parte de tus hobbies, eso era casi un ritual.
Era muy
por ejemplo,
divertido.
Veías a Coco Chaue
era
y sus
muy
nietos.
Era muy divertido eso, me había olvidado de eso, mira, eso fue muy divertido. Era una cosa que organizaba el club los domingos, cuando una época como que el club quiso reflotar un poco toda su actividad, entonces los domingos propone eso y se llenaba de gente y era muy divertido. Muy divertido.
Y eran bravas vos y tus amigas, porque esa la mentira piadosa de me quedo a dormir en lo de tal para ir a jugar para divas y te juntabas como con 20 más, esa la hacías.
Pero yo fui más buena, mirá. Ay, más buena, más
eso
paloma.
Dicen todas.
Más paloma, no. ¿Sí? No, no le dis ni un problema de eso.
Si te digo, atala que se te escapa.
la moto.
¿Qué significa?
La moto, ¿se acuerdan de las atala, las moto atala?
Ajá, sí.
Y bueno, nada, lo que hablábamos hoy de... De las andanzas, de las salidas en las motos, yo qué sé.
Bueno, alguien pide voz acá en la Brancancha para contar. Ay, bueno, acá está la sorpresa.
A ver. Hola, Catita, ¿cómo estás? Acá Pati, desde la ciudad de la Piedra Alta.
Hola, Cata, María, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratan? ¿Está divertido?
Bueno, Catita, yo quería decirte que estoy muy orgullosa y feliz de ser tu amiga. Te deseo todo lo mejor y te elijo hoy y siempre. Te quiero mucho.
Cata, nada, nos invitaron a acompañarte en este ratito y para nosotros es un placer porque estamos súper orgullosas de todo lo que has logrado, cómo te has afianzado y todo el esfuerzo que has hecho, que tiene pila de resultados ahora y estamos hiper orgullosas de ti. Así que nada, ya te contaremos después todos los entretelones de este audio que han sido interminables. Te mando un beso enorme, un abrazo gigante y que sea por muchas más de estas situaciones.
Te queremos, amiga.
Bueno, estas son dos de mis amigas de toda la vida.
Madrina de tus
son hijos. Sí, ambas son madrinas de mis dos hijos. Bueno, nada, ya te digo, somos amigas hace 25 años. Y claro, compartimos muchísimas cosas. También acá nos agarró la adolescencia, nos conocimos ahí, cuando recién arrancamos el liceo. Y bueno, nada, son esas amistades, viste, que a prueba de todo, ¿no? De hierro es poco, te diría. Y muchos momentos divertidos también, momentos difíciles también, pero fueron más los divertidos, me parece, y los alegres que otra cosa.
49 minutos pasan de las 12 horas. Nos acercamos, Fede, a hacer la primera pausa aquí en Abran Cancha. 092-995-095. Explota el WhatsApp. Vamos a leer algunos mensajes. Dice... Ay, quería leer un mensaje. Bueno, desde Durazno, siempre acompañando y disfrutando el programa. Quiero libro. Manda saludos, Paula. ¿Qué entrevista tan linda. Conocerla desde otro lugar, un placer. Quiero barras, dice. Bueno, acá alguien nos escribe, nos manda una foto de comida. Me merezco ese libro. No, acá no compramos ni fotos ni comida, salvo que traigan, porque tenemos un precio y no muy alto. Les queremos avisar y más con este día. No compramos tampoco situaciones familiares complejas, nada. Acá es un sorteo cristalino para participar. Uno, el libro Recetas para todos los días de Cata, que va por su cuarta edición, La picada del carro azul, Las barras de agridulce y La clase de tenis con Oscar Domínguez. Divina Cata, de saludos de Florida. Acá hay muchas fanas, linda persona, desde chiquita que la conocemos, dice Verónica. Ahí se tiene que conocer. Bueno, ya te pregunté si conoces a Nacho Romero y no se conocen definitivamente. Soy cocinera y el libro me viene divino, los escucho siempre, dice Silvita. Créeme, Cata, que tenemos ya cerca de 200 mensajes. Hola, buen día, los escucho siempre, todo el día FM del Sol. Quiero libro picadas, lo que ustedes quieran. Muchos saludos a mi ex compañero Leo de Tesa Cruzada. Un abrazo grande para Tesa, una ex compañera del canal. Bueno, ahora quiero libro, aunque no me enojaría ganar la picada. ¿Para qué quería...? Quería un mensaje que habían mandado acá, Cata, que estaban desconformes porque estaba llorando ya con los primeros 5 minutos del programa.
Ay, pero bueno, muy llorona soy.
Bueno, nos venís bárbaro. Hola, buen sábado, chicos. Buen día, Cata. Divina persona. Quiero el libro. Aquí cocinando unos ravioles caseros de acelga y ricota.
Ay, qué rico.
Bueno, llueven los mensajes. Después de la pausa vamos a leer también... algún mensaje a través de @995abrancancha. Pero antes yo les quiero dar... ¿Tenés perros?
Tengo.
¿Tenés perros? Sí. Bueno, te voy a dar, Cata querida, y a toda la gente, la mejor fórmula para el crecimiento y cuidado de la salud de tus perros. Dog Selection, que te presenta varias posibilidades para la alimentación de tu can. Esto es etiqueta negra para adultos y cachorros, razas grandes y pequeñas, y criadores en versiones adulto y cachorro. Los podés encontrar en la veterinaria, en el comercio del barrio o no del barrio. O en los mejores lugares siempre está Dog Selection. Además, los invito a todos a que entres, porque viste que hay muchos chantas con la comida del perro, sí. Y no todas son iguales. Entrá a cancat.com.uy, con dos K, cancat.com.uy, y ahí vas a ver los detalles minuciosos, o sea, el dedillo, los detalles nutricionales de lo que contiene el futuro alimento de tu perro. Dog Selection, pasión por la nutrición. Llueven mensajes, muchísimas gracias a todos los que participan, no solamente por los cuatro premios, sino para comunicarse con nosotros, y la mayoría mensajes de alientos y de elogios para Cata de Palleja. 52 minutos pasan de las 12 horas y tenemos una costumbre, antes de irnos a la pausa. Viste que la producción...
Fatal.
Bueno, no sé si fatal. Y averiguamos una canción que le guste.
¿Me vas a pedir que cante? No.
No. Ah. No, bueno, ha cantado desde Laura Raffo, Álvaro Villar. Bueno, han cantado montones. Vergara, hasta tocado la guitarra. Pero no. Simplemente para irnos a la pausa para volver de la misma con una canción que, según pudimos averiguar, te gusta y mucho.
Ay, tiemblo.
Si yo te digo... A ver, poneme un poquito. Poquito, José. Damas gratis y Viru Cumbierón.
Sí, tremendo tema.
Terrible tema, ¿eh? No te creas tan importante. Aparte, es de moda, está desde los últimos tiempos.
Claro.
Bueno, ¿le dimos?
Dale.
¿Démosle la tecla? Sí, Nos vamos con eso. 53 minutos pasan de las 12 horas, ya seguimos con mucho más. Charlemos de Voz y Abran Cancha con Cata de Palleja.
Seguinos en redes, en Facebook, Twitter e Instagram. @995 Abran Cancha.
Continuamos al ritmo de Damas Gratis y de Viru Cumbierón y Cata de Pallejas, prácticamente que arriba de la mesa, bailando este temón, este himno. Antes de seguir con el Charlemos de Voz, les queremos dar una noticia de último momento, y es que está suspendido el partido entre Liverpool y Nacional, que estaba pactado para las 15 horas, producto de un caso de COVID-19 nacional, que está informando, por ejemplo, el diario El País, que es Felipe G2. E incluso el jugador fue aislado de la burbuja de Nacional. Bueno, habrá que ver esto, y que esto ojalá no se siga magnificando, se siga ramificando. Bueno, ya lo dijeron los expertos científicos, jugar la Copa Libertadores perfectamente podía ser una bomba sanitaria, y es lo que ha pasado en muchos clubes y muchos jugadores de clubes que han participado en la Copa. Nos toca a nosotros, hay que ver de dónde proviene evidentemente el positivo de Felipe G2, no está confirmado ni mucho menos, pero lo cierto y lo concreto a corto plazo es que está suspendido el partido que estaba previsto para las 15 horas entre Liverpool y Nacional en Belvedere. Bueno, continuamos este Charlemos de Voz. 2 minutos pasan de las 13 horas y les quiero dar otro consejo, porque ustedes están participando por la caja de Agridulce, pero Cata de Palleja se va a llevar seguro las barras de cereales Agridulce, emprendimiento uruguayo, familiar, femenino, exquisito y 100% natural. Cata Agridulce, las mejores, las más ricas, y que no solamente las podés disfrutar en su versión agridulce, como dice su nombre, tenés las chocobarras, las de almendras, maní tostado, pasas de uvas, maní, semillas y castañas, un verdadero mimo al paladar, las podés encontrar en todos lados. Supermercados, kioscos, gimnasios, estaciones de servicio, donde quieras están, y si no están, Cata, las tenés que pedir. 099-086-588, 099-086-588, para pedir tus barras de cereales Agridulce, las barras de cereales que se va a llevar mi nueva amiga Cata de Palleja. 092-995-095, 092-995-095 y @995 Brancancha. Te quiero leer algún mensajito, Cata.
A ver.
A ver, actualizando. Bueno, acá preguntando gente si el partido de Nacional se suspendió. Está suspendido, ¿sí? Alicia dice, buenas, muy lindo el programa, quiero ese libro. Grande Cata. Dice Jorge Milnitsky, una crack Cata, quiero libro de cocina. Gracias, manda saludos Jorge. Después Alejandra Viera, hola, ¿cómo están? Quiero el libro. Cata hace las recetas sin complicaciones de materiales. Saludos, Alejandra de Pueblo Victoria. Un abrazo para Pueblo Victoria. Gonzalo Vicente dice, buenos días, quiero esa picada. Todo esto a través de @995 Abran Cancha. Un abrazo grande para Mariana Sequeira, siempre escucha de Abran Cancha, compañera del Canal 4. Andrea Chagas dice, Cata una divina, mi gurú de la cocina. Obvio que quiero el libro. Saludos a todos. Bueno, muchos mensajes que vienen y algunos que llaman. No atendemos llamadas al aire, evidentemente, ni mucho menos le damos doble chance para participar de estos 4 sorteos. Ya está el profe Gerardo Pérez pronto para otra columna inspiradora de Musas. Le digo al profe que recién llegó que estamos sorteando el libro de Cata, recetas para todos los días, el carro azul, la picada del carro azul de Luisito Gómez, las barras de agridulce y nuestra clase de tenis. ¿Te gusta hacer deporte?
Sí, me encanta.
¿Aparte de zumba?
Me encanta.
Ya me adelanté. Pero
sí, sí, me encanta, ¿sí? Me encanta. No, tenis no, no hago, pero...
Nunca es tarde para...
No.
Para precioso deporte que no tiene edad. Bueno, momento de un quiebre en tu vida. No te asustes.
Ay, a ver, otro quiebre, a ver.
Es momento de irse, de venirse,
sí,
a la capital.
Chocha.
Eso para, claro, eso, chocha, ya te me adelantaste. Para, yo te diría que la mayoría de los jóvenes del interior es todo un car, un proceso de adaptación y todo. Vos, chocha,
está
cero
feliz.
Problema de adaptación.
No, estaba deseando ese momento, ¿sabes?
18 años tenía.
Sí, recién cumplidos.
Recién
además.
Cumplidos.
Sí, yo cumplo en febrero, así que, bueno, llegó el momento de,
sí,
obviamente, previo a los 18, bueno, de decidir,
sí,
de qué hacer, de dónde vivir, ¿eh?
Sí.
Y ahí surge la posibilidad de convivir con una amiga mía, que esa sí es amiga de toda la vida, literal, porque nuestras madres son amigas desde niñas,
sí,
nacimos nosotras y fuimos amigas desde siempre. Lucía se llama, que es de San José,
sí,
ella... Bueno, nos vinimos a vivir juntas acá, ella a hacer derecho, yo a hacer la escuela de nutrición, y nada, feliz, feliz.
Feliz, una gran experiencia.
Feliz. Sí, súper buena experiencia.
Una gran experiencia. Obviamente, ¿no? Llegás para estudiar licenciatura en nutrición.
Sí.
¿Por qué?
Y bueno, no fue una cosa que tuve clara desde siempre, no. Cuando llegó todo ese momento de elegir... Bueno, el bachillerato, yo sabía,
¿sí?,
que era por la ciencia biológica, seguro, iba a ser por ahí. En un momento pensé en hacer medicina, después un poco me pinchó el tema de que sea tan larga, una carrera tan larga.
Sí.
Y bueno, empecé a buscar alternativas medio relacionadas que tuvieran que ver y que me pudieran llegar a gustar, y ahí surge el tema de nutrición, y me copó y me encantó, y después la empecé, cuando empecé, me gustó cada vez más. Y bueno, nada, se concretó.
Eso sí, ¿no? Desprenderse totalmente de Florida y de la vieja no era posible. Y para muestra, basta un botón. Había encomiendas con milanesas,
sí,
empanadas.
Sí.
Cosas fáciles para congelar,
claro,
en definitiva. Aunque a vos te gustaba cocinar.
Sí, 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 pero esas cosas siempre venían bien. No solo por un tema de practicidad, sino por un tema económico, imagínate.
Sí, sí.
No me venía, o sea, no me iba, mejor dicho, a Florida todos los fines de semana, porque a mí también como me gustaba esa cosa, ¿no?, del fin de semana capitalino, por,
sí,
decirlo de alguna. Aparte me hice amigas de la facultad enseguida y un grupo que estuvo buenísimo. Y pero claro, me iba a Florida, mi madre me armaba viandas, cosas, tartas, yo qué sé, de todo un poco, y yo me traía,
sí,
en el bondi, me venía con toda la comida esa el domingo,
sí, claro,
a congelar, y bueno, con eso
con
íbamos.
Con asaderas, con bandejas,
todo.
Todo el carnaval te traías.
De todo.
Todo el carnaval. Y bueno, viniste acá y había que trabajar, que ganarse ese mango que a vos te gustaba.
Tal cual.
Y llegó el momento de ser promotora.
Sí.
Pero una promotora bastante particular, porque una de tus primeras experiencias fue vestirte de animal, específicamente de mamífero,
sí,
para Parmalat en los shows del Negro Rada.
Sí, así
¿Cómo fue. Surge eso y cómo fue llevarlo a cabo?
Y bueno, no tiene ningún misterio. Yo me vengo para acá, obviamente mi prioridad era la facultad, está clarísimo. Entonces tenía que buscar un laburo medio freelance, o sea, una cosa de poco tiempo que me permita ganar ahí un mango. Y bueno, las promociones siempre eran como la herramienta más fácil. De hecho, fui a varias agencias a presentar, sin idea de nada, no tenía ni idea de cómo armar un currículum, ni siquiera, ni qué poner, porque no tenías ninguna experiencia, nada de eso. Bueno, tal, la cuestión es que me empezaron a llamar y bueno, a hacer así ese tipo de cosas. Y una de las primeras empresas que pide mi presencia, digamos, es Parmalat. Parmalat en ese momento, ustedes se tienen que acordar, tiene toda la campaña de mamíferos, no te acuestes,
bueno, sin tomar tu leche,
claro,
y al despertarte aprovecha para tomar tu Parmalat.
Si se acuerdan, era protagonizada por niños, uh-huh. Era una cosa divina. Bueno, cuando Ra hace su show Ra para niños en las vacaciones de julio, Parmalat es sponsor de ese espectáculo y bueno, y las promotoras estaban vestidas de mamíferos y estábamos todo el show ahí en la entrada con los niños regalándoles un juguito, un uh-huh. no sé cuánto. Y después el negro aprovechó eso que estábamos ahí, no sé qué, y nos hacía subir al escenario. Y ahí yo me quería morir porque a veces, claro, era interactuar con alguno de los músicos o algo así y nada, tenías que meter para adelante, pues no ibas a decir no.
¿Y de qué estaba vestida vos?
Ah, de muchas cosas, porque íbamos rotando, como porque había como favoritos, ¿viste? Había mamíferos favoritos. Por ejemplo, el león era uno de los favoritos porque era el traje más lindo. Pero después había un cerdo, había vaca.
Ah, ¿rotaban los trajes?
Sí,
entonces
rotaban.
Ah, me imagino a Cata de Palleja pujando para ser el león.
No. Igual, también fue una cosa muy divertida y que la tomo como eso, ¿no?
Claro.
Como una experiencia más y claro que trabajábamos todas las vacaciones. Eran 15 días que nos veíamos, a veces hacían dos funciones y eran un montón de horas.
Cata, también al estar en Parmalat, bueno, las meriendas y los postres en cantidades estaban, ¿verdad?
Claro, porque resulta que justo... no sé si viene por acá la cosa, pero...
No sé.
Claro, porque yo conozco a mi marido ahí.
¿En serio?
Claro.
No te puedo creer.
Y...
Pará. Pará que tenemos a alguien que quiere hablar.
Con Cata nos conocimos en enero del 98. Yo trabajaba en una empresa láctea en ese entonces, en el departamento de marketing, y estábamos haciendo una selección de estudiantes de nutrición para trabajar con unos productos que teníamos que lanzar, que tenían un perfil muy medicamentoso. Y ahí hicimos una convocatoria de estudiantes jóvenes de nutrición para que nos dieran una mano con eso. Y bueno, esa reunión se atrasó y ella estaba ahí y se estaba a punto de irse en ese momento cuando la vi, y ahí supe que venía para la reunión y le pedí que se quedara. Bueno, que ella cuente el resto, porque a partir de ese día, de hace 22 años, hemos estado compartiendo el camino juntos. En lo personal, cuando la vi, dije que mujer hermosa, pero cuando la escuché hablar, wow, ahí dije, chau, quiero conocer a esta chica. Cata es grandiosa. Gracias a eso hemos logrado formar una familia increíble. Y les diría que en el 80% del trabajo es de Cata.
Bueno, así fue tal cual. Yo no había empezado a estudiar todavía. Era un proyecto de estudiante. Ni siquiera había arrancado una materia. Esto era en verano del año que yo arrancaba, ¿no? Entonces lo conozco a Nico ahí. Y después, viste, era sospechoso, me llamaban a cada rato para trabajar, cosas, ¿no? Y hasta que un día me invita a salir y bueno, empezamos a salir. Y seguíamos trabajando, ¿eh? Pero claro, eran como, yo qué sé, había como un grupo bastante estable que laburaba para Parmalat, desde la agencia esa que nos,
¿sí?,
que nos representaba. Y bueno, y ahí fue así tal cual fue. Un día me invitó a salir, como que fuera del laburo, y bueno, y hasta acá estamos, hasta ahora está.
Y después se da un hecho que obviamente te cambia la vida para bien.
Sí, obvio.
Atípico en estos tiempos, ¿no? No en el de tu madre y tu abuela, que fue a los 21 años ser mamá mientras cursaba facultad. Incluso te recuerdan yendo con la panza a algunas clases también.
Sí, imagínate, fue terrible, terrible suceso. Ya estábamos de novio hace bastante tiempo, pero todavía hasta ahí no convivíamos ni nada. De hecho, ese fue el puntapié que nos llevó a vivir juntos. Y claro, y ese año, pasó una cosa que fue muy graciosa porque en la facultad, yo nunca dejé de ir, ¿no? Pero resulta que, yo no sé si ustedes se acuerdan, en el 2000 hubo un paro enorme en facultad que duró como 3 meses, que fue una situación muy complicada, ¿no? No solo en mi facultad, a nivel de toda la facultad. Y ahí fue justo cuando yo estaba recién embarazada. Entonces pasaron 3 meses, yo me fui de la facultad sin ningún cambio aparente. Cuando vuelvo a la facultad, a los 3 meses tenía una panza como de 7 meses. Entonces fue una cosa muy muy graciosa esa, ¿no? ese pasaje así. Fue una época difícil en el sentido de que yo... intenté seguir con todas las cosas que venía haciendo. Obviamente el mamífero ya no corrió más ahí, pero no interrumpí nada. Simplemente, bueno, se me enlenteció, sí, un poco toda la concreción de la carrera, pero está.
Se vino Jerónimo a la cancha, muy bien.
¿Te acordás? Barba tiene hoy Jerónimo,
crecen, como crecen. ¿Te acordás ese clic, ese momento, aquella vez que acompañaste a unas compañeras, valga la redundancia, de facultad, un casting, y así surge la posibilidad de la tele? ¿Cómo fue?
Mirá, lo de la tele se dio sin querer. Uh-huh. Y la historia es así. Yo no sé si vos te acordás, yo arranqué en realidad en la tele, no en La Receta, arranqué en Canal 10.
Obvio, tu bebé.
Hace ya 15 años de eso. Uh-huh. Y estábamos en el cumpleaños de una amiga mía que adoro, que es Paulina, que Paulina a la vez tiene una amiga de ella, muy amiga, que es María Estela.
Que era productora.
María Estela Moreno. Entonces, ahí estaban todo el tema de la creación de ese programa, de Tu Bebé, que adoré hacerlo y todo lo que significó. Bueno, en fin, y en ese momento me dice, ay, vos sabés que estamos armando un programa, no sé qué, estamos buscando a alguien que se ocupe de la cocina, y bueno, vos con todo el tema de la nutrición, ¿no te gustaría? Nada que ver, nunca lo había tenido ni en mis pensamientos a ese tema, el tema de la tele en sí. ¿Querés hacer un casting? Bueno, dale, sí, voy. Y fui, lo hice el casting y quedé, y arrancó el programa el re poquito tiempo de eso. Ese fue como el puntapié en la, y es gracias a eso yo me di cuenta en realidad de lo que me gustaba, lo que te contaba hoy al principio, esas dos cosas de unir como la parte de la docencia del poder contar, explicar, enseñar, y la cocina y la nutrición. Eso fue como
espectacular.
Es claro.
9 años ahí para luego dar el salto a La Receta a partir de 2014.
Sí.
¿Y de La Receta qué?
Y bueno, La Receta fue también un cambio, porque La Receta pasó a ser un programa diario y en vivo. O sea, que eran dos cosas que yo no manejaba. Pero que no me asustaron, ¿eh? O sea, al contrario, a medida que lo fui haciendo, también como que sentí una fortaleza en eso. Porque esa cosa, viste, de la espontaneidad del día a día, de ver qué va a pasar hoy.
Y todos los que te conocen dicen que sos ahí quien sos. Afuera de la cámara también.
Y sí. Yo no sé si eso es, o sea, si es algo que a destacar o qué, pero sí. No.
Bueno, sí.
Y bueno, pero que...
Bueno, pero le caes bien.
Terrible trabajo ser dos personas, imagínate.
Bueno, no, está... Pero sos feliz estando ahí, haciendo ese programa
súper
diario,
feliz.
En vivo.
Súper feliz. Y me encanta ir, me encanta compartir con mis compañeros, con todos, ¿no? Los de atrás y los de adelante de cámara, porque... La verdad es tanta gente que trabaja en un estudio de televisión que... Y claro, compartís muchas horas y todos los días. Entonces, está bueno también tener como, viste, cierta cercanía y cierta amistad.
¿Sos feliz con ese grupo de trabajo que hay ahí?
Súper feliz.
Bueno, a ver si ellos son felices contigo.
¡Ay!
Catarina, esas personas que querés tener siempre cerca, o sea, siempre querés tenerla en tu equipo, es una mujer recontra trabajadora, positiva, alegre, feliz, que irradia luz, que eso, que querés tener cerca porque te hace bien. Yo además hace ya un buen tiempo que descubrí, además de una muy buena compañera de trabajo, a una amiga de fierro que en momentos difíciles estuvo ahí al lado mío, sosteniéndome con mucho cariño, con gestos pequeños que significaron un montón, y aprendí a quererla muchísimo. Es esas personas, como les digo, que siempre quieres tener cerca porque te hacen bien. Tiene un humor muy particular, que no sé si todo el mundo sabe, muy, muy particular. Es muy divertida, muy ocurrente, y la verdad es que siempre está de buen humor, pero cuando se enoja, le sale la acuariana que tiene adentro, y no te cruces en su camino porque además no tiene filtro. El otro que compartimos también como otra buena acuariana es que le encanta bailar, es muy buena bailarina, le encanta cantar y sabe todas las canciones, y nada, siempre le digo que me hubiera encantado conocerla unos cuantos años antes para meter unas buenas tarimas juntas. Eso, qué decir de Catalina, que es lo máximo. Es una líder nata y una gran mujer, que la admiro mucho.
Ay, divina, Lu. Bueno, Lu es de esas amistades de la adultez, viste, que no hace tantos años que somos amigas, pero me saca la ficha, viste, a la perfección, y nos entendemos muy bien. Hemos compartido muchas cosas importantes, ¿no? Que también eso, viste, que te va como haciendo crecer en la amistad, claro. ¿No? Y claro, más allá del día a día, ¿no? Que claro, que en el trabajo, la verdad es que en la mañana compartimos muchas cosas, pero tenemos pocos momentos de nosotras, porque en realidad, bueno, hay un programa en funcionamiento, uh-huh. Y está, pero nos hemos generado esas otras instancias que...
Ahora, qué cosa, ¿no? Porque le hubiese gustado conocerte tiempo antes, años antes, no para seguir compartiendo otras cosas, trabajos, sino para compartir esas tarimas.
Tarimas, yo no sé de dónde saca ella eso.
Y ya con el tema que nos vimos a la pausa.
Ese le gusta a ella, ojo.
Me imagino, ese le gusta, ¿no? Gran bailarina.
Pero sí. Con Lu tenemos eso, como que, viste, muchas cosas en común, que no sé si será por el signo o qué, pero somos re parecidas en un montón de cosas que no precisa mucha explicación, no precisa mucha, viste, nos entendemos, nos llevamos bien, y bueno, nada. La verdad es que yo también la admiro muchísimo y me encanta que estén.
Y uno mira la producción y en realidad en retrospectiva, y bueno, esa Cata que dio el salto a la capital sin importarle nada y fue asumiendo desafíos, nada más nada menos que la televisión. Vos no las asesas con ningún desafío, los tomás. Y bueno, y este año fue un año muy particular porque se dio la salida del libro con Editorial, sí. Planeta, que es un boom, que es un furor y que también es algo lindo que te llena.
Sí, sí, súper lindo, súper lindo. El tema del libro surgió, viste, se venía como postergando hace tiempo, porque en realidad yo no estaba muy segura de hacer un libro, esa es la verdad. La gente me lo empezó como a bueno, y dale, ¿por qué no haces? Y no sé qué. Y capaz que para muchas personas es como obvio que un cocinero tiene que tener un libro, pero en realidad yo lo veía de otra forma, porque, a ver, yo tengo un espacio diario, ¿tá? En un canal que es súper visto, no sé qué, le va muy bien. O sea, como que ya tengo una exposición que, por otro lado, si un libro será algo que la gente le interesará, esa es la verdad, era mi pensamiento. Y bueno, la gente mismo me empezó como a... Y yo veía que era como un tema recurrente, el tema del libro, el libro. Bueno, hasta que la editorial en definitiva me lo propone. Y tal, y bueno, dije, está, vamos, está, dale, lo hacemos. Después pasa todo lo de la pandemia, ¿no? Que nos agarra en el momento de elaboración del libro. O sea, de la edición y todo eso. Entonces se postergó un poco y después ya no sabíamos cuál iba a ser el momento adecuado, porque los planes del inicio ya se habían visto un poco postergados. Y bueno, entonces cuando la editorial me dice, bueno, Cata, vamos a sacarlo ahora, que a todo eso era el primero de julio, ¿tá? O sea, ya el fuerte de la pandemia ya había pasado, sí. Que la gastronomía tuvo un lugar re importante y fue un boom y todo eso. Entonces era como que no era ni una cosa ni la otra, ¿viste? Y yo ahí me entregué y confié en ellos y la verdad que estuvo bárbaro porque le fue re bien al libro.
¿Te esperabas algo así?
No, estás loco, Leo. No, o sea,
¿pero vos te das cuenta que la cocina hoy, yo no digo que sea una moda, pero hoy es muy fuerte el componente, sí, de cocina a nivel mediático? Bueno, el programa más visto ha sido Masterchef, sí, incluso sí, marcó, sí, números, sí, históricos, sí, los libros, o sea, ¿te das cuenta que estás en algo muy fuerte, sí, hoy a, sí, nivel, sí, de, sí, marketing?
Me doy cuenta, es algo que lo viví
que,
de cerca.
Que no podemos pasar por alto a nadie, todos comemos, todos alimentamos.
Sí, claro, pero el interés que hay ahora, y no me refiero a estos últimos 6 meses, o sea, a estos últimos años, el interés que hay por la gastronomía en general, uh-huh. sí, ha explotado, eso es clarísimo. Y sí, me doy cuenta, y eso está bueno porque creo que es uno de los aspectos positivos que tuvo esta pandemia, es ese, que dejó algo bueno, es eso. Es como el volver a la cocina de la casa de cada uno. Y bueno, lo que tiene este libro es que son recetas para todos los días, justamente. O sea, no van a encontrar cosas complicadas ni...
140.
Son 140 ideas que te pueden ayudar. Y si no, te van a dar la idea para que puedas cambiar la receta y hacerla algo similar. Uh-huh. Un poco va por ahí. Pero claro, nunca me imaginé que iba a hacer lo que... El boom que fue. Claro. O sea, no habían pasado 24 horas y el libro se agotó. En la primera edición se agotó. O sea, fue una locura.
Y ya bajó la cuarta.
Claro, pero no hace ni 3 meses que está en la calle el libro y ya está la cuarta edición impresa. O sea, no, en mi cabeza no.
Cata, me quiero meter en Cata de Pallejas, dentro de cuatro paredes, en tu casa. Vinculado con la cocina también, porque sos ordenada y estructurada y que nadie te toque un utensilio de cocina porque se pudre todo.
Soy reestructurada y mirá que... lucho con eso a diario como para poder salirme un poco de ese molde, porque entre otras cosas me trae algunos problemas.
Estructurada, algunas amigas tuyas dicen, sos obsesiva.
Bueno, sí, con algunos temas más que otros, sin duda. Uh-huh. El orden es algo como que me supera. Pero trato, viste, de salirme un poco de a veces del molde para... También porque hay veces que tengo mucha cosa que hacer y bueno, necesito un poco de ayuda. Pero sí, es algo que sí, lo reconozco.
¿Te gusta el cine? ¿Te gusta escuchar música? No sé si te gusta cantar también.
Pero,
no te voy a hacer cantar, vos tranquila.
Pero, amo cantar, ¿sí? Pero a gallo pelado. Así,
a gallo pelado.
Sí, pero es algo como... Digo, no porque me guste el canto, no.
No.
Claro que no.
Te gusta, te...
Es como una, claro, así como me gusta bailar, me gusta cantar. Ponele.
¿Qué haces mejor, bailás o cantás?
Y las dos cosas mal. Pero no me importa nada, ese es el tema. Yo no me da vergüenza ni cantar mal, ni no te canto en público ni a palos, ¿eh? No.
Qué lástima.
No,
qué
pero lástima. No.
¿Y el zumba no puede faltar con las madres del colegio, ¿no?
Mira, eso fue un antes y un después, te voy a decir.
¿Sí? Sí. ¿Cuándo surgió? ¿Cuándo nació?
Mira, eso es una iniciativa, la zumba, que propone el colegio donde van mis hijos. Que obviamente para madres y abuelas, ponele, del colegio, ¿tá? Personas del colegio. Cuando me invitan, yo no tenía ni idea de lo que era zumba, pensé que era tipo una cosa como capoeira, ¿viste? Una cosa como nada que ver, no tenía ni idea. Dije, bueno, voy a probar, yo qué sé, bueno, va. Yo en ese momento no estaba haciendo mucha cosa, entonces me venía bien el horario. Se dieron varias cosas que voy. Y resulta que me encuentro con una clase... recontra aeróbica, de baile, súper divertida, muy divertida, muy desestresante. El baile genera eso de alegría, porque no te lo puedo transmitir otra palabra, es alegría pura, más allá de que te salga o no te salga el paso, cosa que a mí nunca me importó, ¿entendés? Si le pegaba el paso o no.
Claro.
Entonces creo que eso ayudó mucho.
Ayudó mucho.
Y ahí surge un grupo de zumba, ya te digo, madres de distintas clases, no eran madres de amigos de mis hijos, eran de todo el colegio. Surge un grupo que hasta el día de hoy, y te digo hasta el día de hoy porque ya hace como 2 años que se terminó esa clase, que no vamos más porque ya no está más, pero que nos seguimos juntando a nosotros. Y es un grupo tan heterogéneo y tan divertido y tan, ¿cómo te puedo explicar? Somos tan distintas entre nosotros, somos 16, ¿está? Uh-huh. Que nos juntamos cada tanto y hacemos comidas, salidas y cosas. Y eso...
Es innegociable, es parte de una rutina que, sí. que no pensás dejar.
Ya te digo, hoy en día no hago más zumba, claro. Pero con ese grupo nos seguimos requete bien.
¿Te gusta viajar?
Ay, amo viajar.
Además viajar y ahora con esto de la pandemia...
Ni nada.
Bueno, pero te propongo recordar una anécdota de viaje que... Realmente.
Ay, ¿por dónde?
Ay, no, es muy graciosa la gente. A la gente le pido que preste atención a este audio.
Por favor, ¿qué será?
¿Qué será? Vamos a escuchar.
Una cosa que a Cata ama es viajar. Le encanta viajar, le encanta conocer lugares nuevos, sabores nuevos. Pero Cata tiene un problema con los viajes, que es su capacidad de orientación, que ella les cuente un poco más. Y tiene una gran virtud cuando viaja, que es enseguida se mimetiza con el idioma del lugar, los tonos del lugar. Tanto es así que un día en un tren entre Ámsterdam y Brujas. Veníamos con valijas muy cargados en el tren y teníamos que hacer unos transbordos. Entonces, en un momento teníamos que bajar el tren y yo estaba con la valija así. Y una chica se para y en un perfecto inglés la invita a tomar asiento. Y Cata, en ese momento, le dice en su mejor tono, a pesar de su gran conocimiento inglés, en su mejor tono le dice: "No, muchas gracias, ya me bajo".
¿Cómo va a contar eso? Por favor, no. Bueno, fue así, tal cual. Viste que a veces que te tarás, ¿no? Y te pensás, eso que él dice que yo me mimetizo con los lugares, me mimetizo para la joda, porque en realidad vos, no sé, estás en un país de habla francesa y te parece que todo le encajás el E a con tilde al final y ya está. La mesé, le basé y ya te pensás que estás hablando francés. Y así con todo, pero en joda, o sea. Pero yo hablo inglés, ¿entendés? Y en ese tren que fue así tal cual, veníamos cargados hasta la manija y quedaba ese lugar libre, no sé qué. Y no sé por qué le contesto así. O sea, la piba me quedó mirando como diciendo: "¿De qué hablás?". Porque no era nada, ¿entendés? No era nada. Y bueno, nada, yo qué sé, pero es también como vivir el lugar. Mal vivido, porque en realidad, claro, es un invento.
Cata, ¿los hermanos hasta en la piel?
Ah, sí, literalmente. En este
¿Cómo
caso.
Surgió esa iniciativa a final del año pasado? Tener un tatuaje,
bueno,
llamar a un tatuador.
Bueno, también, esto fue una cosa que... el año pasado, fin de año, no sé cuánto, bueno, comida de fin de año de los hermanos, ¿está? Nada, una excusa más para vernos, con motivo de fin de año. Bueno, nos vamos con todos, con mis hijos, con Nico, con todos, nos vamos para Florida, a la casa de uno de mi hermano mayor, que era el que nos recibía, bueno, nada, comida, bla, bla, bla. ¿Y qué pasa? Nosotros somos 4 mujeres y 2 varones, ¿está? Y con las mujeres hace tiempo, en diferentes ocasiones, había surgido las ganas y la intención de hacernos un tatuaje entre las mujeres, ¿está? Algo que, no sé, que nos gustara a las 4, que simbolizara algo, que significara algo, y que nos gustara a las 4. Pero por un motivo o por otro no se había podido concretar, o sea, no habíamos llegado a definir. Muy bien. Y los varones estaban por fuera de eso, pero porque no te querían saber de nada, ¿está? O sea, no es que no los queríamos incluir, sino que ellos de verdad no querían. Bueno, pasa esto, nos juntamos en la comida. Y bueno, ¿viste cómo es la comida, la sobremesa? Que copetín va, copetín viene, y que brindis para acá, brindis para allá, estaban todos. Y digo estaban porque yo ese día manejaba, entonces no estaba en el mismo estado que la mayoría de mis hermanos, ¿está? Un poco alegres, digamos. Bueno, como todas las comidas, todas las reuniones, surge el tema del tatuaje y a ver que cuándo nos íbamos a hacer el tatuaje. Resulta que ahí uno de mis hermanos varones, que estaba out todavía del tema, dice: "Bueno, yo podría llegar a considerarlo". Y cuando dijo eso, con las otras abrimos los ganchos y dijimos: "Pero bueno, entonces hoy tiene que ser domingo, era, ¿tá? Domingo 8 de noviembre, me acuerdo clarito. Bueno, vamos a hacerlo, bueno, ¿eh?". Y ahí mi hermana chica, que hacía poco que se había hecho un tatuaje, bueno, y si llamo a fulano, lo llamo y le digo que venga. Llamamos a fulano, que era el tatuador, ¿no? Y bueno, pero que tengo que llevar las cosas. Dale, te vamos a buscar. Lo van a buscar, lo traen al tatuador a la casa de mi hermano, nos empieza a tatuar a todos con el tatuaje que habíamos elegido entre todos y que bueno, anda, que simboliza mucho porque somos todos nosotros y cada uno tiene en su lugar de la escala, sí. Representado. Bueno, entonces nada, el tatuador llega, no entendía nada. Llega con todas sus cosas, con toda su higiene, con esto, que el nylon, que el alcohol, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, nos empieza tipo chorizo uno tras el otro, ¿sí? Porque todos tenemos el mismo tatuaje en el mismo lugar. Y bueno, y esa fue la...
¿Y quedó? Ahora la pregunta es, si no hubiesen estado en estado de alegría, ¿no lo hacían?
No, los varones seguro que no. Las mujeres sí. Y mi hermano grande, de hecho, hasta ahora... Primero que despotricaba en contra de los tatuajes, de a viva voz, ¿no? Y hasta el día de hoy, no, como que se hace el que no quiere saber de nada. Para mí que le gusta igual.
A ver, alguien que recuerda ese momento.
Ay, a ver.
Estábamos a hacer la comida de fin de año el año pasado en diciembre. Todos juntos, hermanos, sobrinos, mamá, todos estábamos. Y Cata fue la que trajo el tema del tatuaje, que nosotros hace mucho tiempo, las hermanas mujeres, nos queríamos hacer un tatuaje significativo de los hermanos. Y nunca nos pusimos de acuerdo, nunca lo llevamos a cabo. Entonces en la comida surge el tema del tatuaje de los hermanos y empezamos tipo a pensar el tatuaje, a ver qué nos podíamos hacer, a buscar ahí. Y le estaban, obviamente, mis dos hermanos hombres, que ellos habían quedado por fuera del tatuaje porque son de las personas que cero tatuaje, cero agujas, cero nada de esas cosas. Entonces empezamos a hablar del tatuaje, no sé qué, esto y lo otro, y qué nos hacemos, bla bla bla. Y de repente los dos varones dicen, bueno, si nos hacemos todos el tatuaje, si es de todos esto que lo otro, accedemos y nos hacemos. Entonces fue como que ya tenemos que hacerlo, porque si no, no nos van a dar más corte. Y ahí yo me puse a buscar un tatuador que conocía, lo llamamos, lo fuimos a buscar, vino enseguida y terminamos todos tatuados.
Así.
Esta es mi hermana más chica, esta es María Clara.
María Clara.
Esta es la que tenía el contacto con el tatuador y estuvo buenísimo, estuvo re divertido, nos fuimos de ahí todos tatuados. Uh-huh. Y aparte es algo que, a mí los tatuajes, o sea, no, nunca me habían llamado la atención, digamos, y nunca tuve un, viste, ay, me gustaría hacerme tal cosa, no, como que está, no. Nada. Y desde este tatuaje, vos sabés que es algo que me encanta, ¿entendés? Que lo veo y lo amo al tatuaje. Sí. Y claro, no solo por lo que significa, sino por todo cómo se dio, bueno, lo que simboliza, pero es algo que está, nada, me encanta.
Cata, y Jerónimo y Guzmán, ¿qué significan para
ti?
Para
todo. Vos? Todo significan, imagínate.
¿Cómo todo. Sos con ellos?
¿Cómo soy yo? Bueno, tendríamos que preguntarle a ellos.
Bueno, pará.
¡Ay, no!
Bueno, mam, me pidieron que grabe este audio y bueno, creo que es obvio que el plato que más me gusta tuyo es el stroganoff con arroz. Y algo que me divierte mucho tuyo es cuando llego del liceo y vos estás con la música al palo en la cocina cocinando.
Por primera vez desde que trabajás en la tele no me preguntaron qué era lo más rico que cocinaba ni lo que más me gustaba. Que igual lo voy a decir, ya sabés que es el stroganoff de pollo y el risotto de hongos, pero está no viene al caso. Sino me preguntaron qué era lo que más destacaba de vos. Me senté un rato, me puse a pensar a ver qué podía escribir de tus mejores cualidades para que el audio quedara a ver lo mejor posible. Y me di cuenta que la misma naturalidad que estaba buscando para poder mandar este audio es una de las cosas que más te caracterizan y que más te hacen destacar de todo el mundo. Creo que no lo notamos solo nosotros que vivimos contigo, sino todas las personas que te ven todos los días. La transparencia con la que te manejas en todos lados, en todas circunstancias. Tu sinceridad, cómo te desvivís por todos los demás, son cosas que yo desde chico te las admiro. O sea, ahora que ya arranqué, podría estar horas diciendo todas las cosas buenas que tenés y las cosas buenas que sos. Pero yo sé que cualquier persona que te conoce, aunque sea de mirarte en la tele, puede estar de acuerdo en todo lo que dije y en todas las que puedo llegar a decir. Te quiero mucho, man. La verdad que sos la uno del mundo. Y perdón por haber estado casi 20 años para aprender a hacer una milanesa. Te mando
un beso. Mi amor. No. Qué labia que tiene, te das cuenta, ¿no? Y bueno, ellos son todo. Son todo. Yo qué sé, que no sé qué. No sé, y son tan diferentes entre sí, además. Nada, son todo. Lo mejor que tengo es lo que más me importa. Y nada, son mis hijos. ¿Qué te puedo decir de ellos? Cada uno con sus características, con sus particularidades, las cuales amo en cada uno, ¿no? Nada, divino. Son dos seres realmente muy valiosos y súper queribles, muy queribles.
Cata, muchísimas gracias por haber venido a Abran Cancha. Esperamos que hayas pasado un lindo rato.
Ay, me recontra sorprendieron todo el tiempo. Me encantó tener esta charla tan especial. No tengo, yo te contaba hoy, Leo, muchas instancias de estas de hablar así tan profundamente de mí, así que nada, gracias a ustedes y bueno, y gracias a todos los que están ahí del otro lado y que se quedaron escuchando.
Cata, te vamos a regalar las barras, lo prometido es deuda, de agridulce como siempre, y también te vas a llevar este producto, esta joyita de maderarte.
Muy linda.
Personalizada la tabla, para picada, para lo que vos quieras.
Muy buena. Re personalizada. Muchas gracias. Muy linda, ¿eh? Muchísimas
Cata,
gracias.
Cata, gracias de nuevo por estar con nosotros.
Estar
y un abrazo grande a la familia, que también son grandes culpables y responsables de esto.
Todos.
Y que lo hicieron muy bien.
Muchas gracias.